Amparo.
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 Alegre, competitiva, enojona.
Sos una gran cocinera, de verdad.
¡Qué combinación! ¡Madre mía!
Este vino que está tan rico.
Falafel, falafel, falfa,
sabor. Eso es lo que tenía, sabor.
Amparo.
Yo le daba, le daba, le daba, le daba.
Sabor.
Chaca, 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 chaca.
Amparo.
Ojalá que salga rico. Sabor.
¿Cómo sucedió? No sé. Si mis planes no tenía enamorarme.
Sabor.
Pero yo te vi tan sola. Y como yo vine sola.
Amparo, Amparo.
Y decidí acercarme a ti. Viví, viví. Supe que tú eras para mí, mi.
La estamos esperando a ella, que viene corriendo, corriendo.
¡Hello! ¡Hello!
¿Cómo andás, Amparo?
Perjudicaría.
Mejor te perjudica, te lastimaría, mirá.
Sí, ¿cómo andan, chicas?
Bien, ¿vos?
Bien, todo en orden, poniendo los zapallos en la calabaza.
Pero no. Qué olor a perfume que tenés, me encanta. Te viniste toda perfumada.
Gracias,
no, sí. Esto es una cosa, en ascenso no tiene vuelta atrás.
¿Cómo se llama? Se ponen las calabazas en los boñatos. No,
¿cómo?
Se ponen las calabazas, los zapallos en la carroza. Ahí está. Poniendo los zapallos en la carroza.
O sea, quiere decir poniendo la casa en orden.
Algo así.
Está muy bien.
Amparo, ¿cómo andás?
Bien, todo bien.
Bueno, tenemos la consigna de la jornada, que a vos siempre te gusta participar.
Sí.
¿Crees en extraterrestres? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Te estoy hablando, ni siquiera te hablo de extraterrestres.
Paranormal tengo todos los días en mi casa, pero... Pero no, me parece. Sí, bueno, tengo una amiga, una conocida, que ella era.
Me da miedo cuando el cuento empieza con tengo una amiga.
Una amiga.
Sí, no, en realidad es una conocida. Era bien. Como yo, pero a la potencia, a su máxima potencia.
¿Tá? O sea, ¿a qué te referís?
Era, yo, viste que yo vivo a 2:40 todo el día.
Extrovertida,
ella vivía
energética.
El doble de lo que vivía allá. Resulta.
Okay. Una loca de. Perdón.
Sí, tú lo has dicho. Fue a un coso ahí a ver la luz, a ver el aura, no sé dónde
carajo. A la aurora, a la estancia.
¡Sí! ¡Quedó re loca! Vino, no sabés lo que. Pobre, que Dios la tenga en la gloria. No murió.
Pero se fue a Salto.
Sí,
a la estancia de la aurora.
No sé. Yo sé que ella fue al otro día. No sabía ni quién éramos. No sabía dónde vivía. Quedó como. Fumaba como una. Condenada, no sabés. Entonces, a mí, yo dije, si yo llego a ir, ¿qué onda? Eso me asustó. Entonces, no es
pero
que
pero fue a partir de un contacto con el extraterrestre que ella dijo que tuvo.
Con no sé quién, con la madre, coche.
O sea que vos por las dudas no crees y no vas a estar en contacto nunca.
No, quisiera no creer, porque si voy a quedar como ella, imagínate. Más no me vendría, aunque quedó re chapita la mina, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo se llama eso cuando se lo llevan y vuelven?
No sé.
Y volver.
Abducción. No, abducción es...
Abducción.
Ah, bueno, está.
Abducción.
Abducción. Pero igual quedó re mal,
¿a dónde
no
te
sabes?
Llevan?
No se sabe. No se sabe, pero capaz que tuvo eso. Fue una
abducida. ¿Hay extraterrestres viviendo como humanos?
Sí, sin duda. Anda 18. Baja.
Que nos controlan. Y vos te pensás que es una persona como vos, pero en realidad...
Baja 18. Y anda 18 de noche.
Vas a ver la cantidad de objetos no identificados que te encontraron.
¿Y a qué vino este tema?
Vino a que...
No,
es una noticia. Porque el 25 de octubre del año pasado... En Estados Unidos detectaron un objeto volador no identificado que volaba a gran velocidad. Nunca supieron qué era, ni los controladores, ni los pilotos, nada. Y ahora se dieron a conocer las grabaciones de quienes estaban en esos momentos viendo este
los
episodio.
Los operadores aéreos que no podían creer lo que veían.
Y los comentarios que hacían y realmente, bueno, llamó mucho la atención. Y por eso acá, al otro lado del mundo, se nos dio por preguntar. ¿Qué opinabas de la vida extraterrestre?
Además, es una duda existencial que tenemos todos.
Es una consigna...
Debemos tener un poco extraterrestre dentro nuestro, ¿no? Porque la verdad que somos un poco... A veces nos salen unas reacciones... Bueno, capaz que a mí, porque yo viste que soy media loquilla, ¿no? Mm-hmm. Debo de tener una mezcla de extraterrestre con humano y...
Vos decís que tenemos como
esto,
que ciertas
¿viste?
Partículas así universales
sí,
terminan condensándose
sí,
acá en nosotros.
Seguramente.
Puede ser. 092-000970, seguimos recibiendo mensajes. Si quieren contarnos a partir de la consigna
la
de
gente
esta
en la
presencia.
Calle no sabes. Veo extraterrestre todos los días, dijo uno.
Sí, obvio.
Así
yo
no.
Y hay personas que estudian el tema y que están convencidos que existen.
Creo que todo pasa pasa y existe por algo, ¿no? Pero está todo inventado, me parece. Pero me parece que debe de haber extraterrestres, porque la verdad que si estamos nosotros en otro planeta, debe haber otra cosa, ¿no?
Claro, sí, está, por sentido yo decía común. Eso, por sentido común me parece que sí. Uh-huh. Ahora, hablando del sentido común, la gastronomía cayún.
¿La conocen?
No.
Que es castaña de cayú.
No, la puedo deducir por ningún sentido común porque no conozco nada.
Y si vieran qué parecida es a nuestra gastronomía, ¿saben cómo se me dio por estudiar esta parte de la gastronomía? Uh-huh. Porque el otro día de noche, a mí me cuesta mucho dormir de noche. Por más que no puedo dormirme, no.
Aunque gastes energía y gastes, no hay manera.
De verdad. Entonces descubrí, estaba mirando, Me Voy a Comer el Mundo, ¿está? Esta muchacha estaba...
¿Qué Me Voy a Comer el Mundo?
Así no se puede venir a trabajar. Así no se puede venir a trabajar.
Mira, acá tenemos un mensaje. Buen día, chicas. Muy feliz martes, Amparo. Genia, te dice.
Churri.
La verdad que no creo que exista vida fuera del planeta Tierra. Perdón por mi humilde opinión, dice Gabriela. Besote. No, está muy bien. Respetable la opinión.
Sí, por supuesto.
Ah, pero acá respetamos todo.
Obvio. Vivimos en un país democrático. ¿Qué te pasa, Gabriela? Todo bien, Gaby. Veniste y tomamos unos mates. Escúchame.
Bueno, nos salvó Pauli de la tentación. A ver, ¿qué pasó? Sí. Contame, sí. No te podías dormir por más energía que habías gastado.
Sí.
Y se te ocurrió, Me Voy a Comer el Mundo.
Es un programa que pasa en el Gourmet, donde la muchacha se va a recorrer el mundo. Y lo que tiene ella en particular es que cada lugar que ella va, obviamente va a conocer la gastronomía típica de cada país, pero después le pide a los chefs o a los guías turísticos que la llevan a ella a diferentes lugares, que le inviten a comer a su casa. Entonces lo que ella hace es abrirle la heladera y decir, oh, mirá, acá hay siempre, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos lo que no podía faltar era la barbacoa y la panceta en la heladera.
Claro. O sea, ir realmente a la cocinar. Vida de las personas.
Ahí
para
está.
Ver qué es lo que se consume, ¿no?
Después me acuerdo que había ido a China y el horno le hablaba. Entonces le decía, ella ponía la olla en la cocina, sí. Y le decía, hervía el agua y la cocina le decía, bueno, ahora está pronta el agua para poner los videos. O sea, ¿entendés? O sea, no, yo la verdad...
Increíble.
No,
la qué tecnología. Copado hacer un programa así, ¿no? Recorrer
sí,
el mundo.
Y no sabes cómo come.
Y si cocinar.
Ella come. Bueno.
Viajes y gastronomía debe ser la combinación.
Es que alguien que haga un programa de gastronomía tiene que comer para
no
mí.
¿Qué
vas a poner? ¿Alguien apático con la comida?
Sí, y una de las cosas que yo veo que... de todos aprendes un poco, que claro, es horrible comer en la antecámara y encima decir cómo está la comida en el momento, porque no puedes decir porque tragaste, pues tenés que ser coherente con lo que está pasando en el momento. Entonces claro, ella se pone tipo la mano en la boca y dice, claro, a mí imagínate, bracket, me cuesta hablar, no me da la motri, entonces es como que,
no me da
claro, y como que me tengo que tapar mucho y ella con un dedo se tapa y que haces que prolija que queda, claro. O sea, que yo
así no... que le agarraste el pique del dedo, te
claro.
Quiero ver en la próxima con el dedito así de como de bigote.
Sí, porque hace así y dice, hace así que rico, bla, 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 pero a ver, yo tengo que hacer así para que vos me veas la comida, imagínate.
Claro. Esto es como los almuerzos de desayuno de ADM que tenés que comer ahí en vidriera, en exposición de todo el mundo. En el escenario.
Yo igual comería.
Yo como.
Yo también.
Claro, sí, comer
los,
comemos
los
todo.
Los programas donde la gente come de verdad, por ejemplo, lo de Mirta. Morata,
sí,
perdón.
Yo me iría
sí,
a comer.
Mirta comen porque comen
lo de
ahí.
Puglia. ¿La gente come?
Claro.
Que comen ahí. Sí, comen todos. Comen todos, imagínate. Yo no dejaría un plato sin probar.
Además son cosas muy ricas lo que ven.
Ay, claro. Comen, si no comen en el momento, comen en la tanda igual, te digo, porque yo he estado en bastantes situaciones similares y sabes cómo.
Sí, te comes todo. Es que te apagan las cámaras y empezás a lastrar con lo que tenés.
Claro, todo lo que preparas. Estás toda la mañana, por ejemplo, con el olorcito de lo que están preparando para el programa de cocina después. Te querés morir.
Sí, no me digas que cuando estábamos en Masterchef pasaba igual.
Claro.
¿Qué es eso que estás mirando ahí, TV Show?
No, una noticia que me pareció honesto.
¿Vino el estimado Master? ¿Cómo se llamaba? ¿Mister?
Mister, no, ¿sabes qué? No ha podido venir porque está enfermo.
Mister Universo. Qué pecado.
Mister Uruguay.
Ah, Mister Uruguay. Pensé que era, lo llevé ya para el universo.
No,
imagínate.
Va a República Dominicana a participar.
No te me vayas de tema, Amparo. Estabas mirando
no,
este
crees
programa.
¿Que te pasas el teléfono y lo llamás? No.
De comemos por el mundo. Bueno, me como todo por el
mundo. No, estábamos con los cayú.
No, y es que así que ella llegó a esto de la comida.
Claro, ¿por qué? No me acuerdo en qué país estaba. Y no me acuerdo, vos sabés.
Mirá,
en qué país estaba.
Corresponde a la cocina tradicional de los descendientes de desplazados franco-canadienses.
Es muy cierto, entonces debe estar en Canadá seguramente.
Sí, claro.
Sí, pero no ahí. me suena porque no me suena. No me suena porque las caras,
o sea,
no eran canadienses.
Franceses en Canadá.
No me suena. Eran más bien chinos, pero bueno, no sé,
bueno,
no está.
En fin.
La cocina cajún es una cocina tradicional de los descendientes desplazados de franco, es lo mismo que estaba diciendo vos, o sea que me lo recopiaste, que fueron expulsados en el siglo XVIII de la región de Acadia, Nueva Escocia, al sur de Canadá, porque se negaban a jurar lealtad a la corona británica. Estos acabaron en Luisiana, donde mezclaron sus propias recetas de ideas de los españoles, los caribeños, los británicos, los africanos, los nativos y todos aquellos que vivían en el lugar.
Bien,
de la combinación, claro, por eso te digo que es muy parecida a la nuestra, porque nosotros tenemos una cocina muy parecida a la española.
Española e italiana, pues,
claro,
son las influencias, ¿no?
Claro, claro, más la italiana. De la combinación de las tradicionales surgió la rica gastronomía cajún. Por eso no es de extrañar que llevemos numerosas especias, ya que refleja la sociedad plural que se encuentran en los franco-canadienses al llegar a Luisiana. Eso sí, el tiempo ha cambiado y se ha modernizado este tipo de cocina para llegar a nuestros días para una personalidad propia. Se define como rústica y es una preparación muy sencilla. Esto no está reñido a la intensidad de su sabor, ya que para ser auténticamente cajún debe llevar, entre otros ingredientes, mucho picante. Sus colores rojizos, ¿sabe? Ahora me acuerdo, porque la chica, la esta de Me Voy a Comer el Mundo, estaba en una cocina donde agarraban el pollo, le ponían ese condimento, ¿cómo se le dice? Condimento que viene, cuando viene como escondido, no es lo escondido la palabra, secreto, ¿está? Que viene de generación en generación, porque el restaurante donde ella estaba era de la quinta generación, era un chiquilín.
O sea que era un condimento específico de ahí.
Claro, que solo del lugar, o sea, cada restaurante tiene su especie, ¿no? Mm. Pero esos condimentos secos que le dicen, pero era el quinto de la familia, que era del tátara, y él tenía 18 años.
La receta era como la reliquia.
Que claro, pero 18 años al mando de un restaurante que vos, yo la verdad lo envidiaba, no existe la envidia, pero la verdad que lo envidiaba sanamente. Sus colores rojizos la hacen inconfundible, así como sus sabores fuertes también incluyen pimienta negra, pimentón y muchos de los ingredientes locales del sur de Estados Unidos. Se suele preparar la comida en tres partes. Por un lado el plato principal, por otro lado con arroz o pescado y por último otro con verduras. Y esto se hace con hervido, a la parrilla y a la barbacoa. Por eso es el color rojo de ese plato. Para poder disfrutar de los sabores es imprescindible tener a mano una mezcla de cajún. Que ahora les voy a pasar cuál es la mezcla y cómo se hace.
Cajún es ese condimento que le llaman.
Se le llama cajún a la mezcla de todos los condimentos.
Pero que no tiene que ser igual en cada lugar, sino que es como la mezcla propia de ese restaurante.
Tiene que tener viste que decían, tiene que tener mucho picante, el color rojizo y variedades de condimentos. Después dice, se puede usar sobre carnes y pescado para después cocinar la parrilla. Esta también se puede utilizar en platos típicos como la jambalaya, es la paella de Luisiana. La mezcla la podés comprar o si no la podés hacer, que está compuesta por tomillo, cebolla roja, ajo, pimentón, orégano, pimienta negra, semilla de mostaza, pimiento y comino.
O sea que tiene mucha especie.
Mucha especie. Y acá les paso una base para que, porque esto se puede guardar en frasco hermético, ¿no?
Uh-huh.
Una cucharada
porque
de cayena.
Es todo condimento seco. Que después se le pone a la carne que vas a asar.
Y la trabajás con las manos. ¿Vieron?
O
que
sea que es como un adobo casero.
Claro, es un adobo casero. Por eso se le llama gastronomía cajón. No es por la gastronomía en sí, sino por la mezcla de estos ingredientes.
Como cuando dejas macerando, poner el pollo, que lo dejas unas horas en la heladera macerando para luego ponerlo al horno y que quede todo impregnado.
Bueno, el fin de semana les cuento qué hicimos. Hicimos brochet de cerdo, pollo y carne.
Qué rico.
El de pollo le pusimos una mostaza con miel y lo dejamos un rato macerando. Estaba deli. Después hicimos la de cerdo y pescado, cerdo y carne. Hice como un chimichurri, le puse vinagre de manzana, soja. Bueno, la mezcla esta de las hierbas, aceite de oliva, y le puse, le pincelé todo y lo dejé.
Casi cayún te quedó.
¿Qué? Casi cayún.
Mira, el otro día fui a un local, no voy a pasar el chivo, pero me encantó porque encontré un montón de especies re barato, sí, y cosas que no sabía. Entonces me compré un montón y estoy probando en casa.
Sí.
Compré curry, compré semillas de apio, que lo puse en ensalada fresca y que queda exquisito.
Sí. Como las semillas de soja también. Que
sí, son bien chiquititas, ni se siente, pero tiene un gusto a apio.
Sí. Sí.
Los brotes de soja con tomate,
sí,
eso quedan
bastante. Bueno, vinagreta, cúrcuma que ya tenía, albahaca seca, no sé, un montón de cosas.
¿La estás usando para los dientes?
No, tengo que empezar de vuelta.
Sí. Eso es constancia.
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 No constancia. Bueno, una cucharada de cayena, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada, dos cucharadas de cebolla en polvo, que acá ahora con todo esto.
Lindo para la primera cita la comida cayún, ¿no?
No te quiere ni cerca. Bueno, una cucharada de pimentón dulce, una cucharada de pimienta negra o blanca molida y una y media cucharadita de tomillo. ¿Cómo se hace? Se mezclan todos los ingredientes con cuidado, no respirar el polvo de cayena y usar esta receta y lo podés almacenar en un recipiente hermético.
Claro, pero eso lo dejás seco.
Claro. Eso lo dejás en un...
seco.
En
un... Es como un adobo casero que vos haces con las mezclas. Claro.
O sea, vos vas al lugar de especias, compras todo, lo mezclas todo.
Ya está. Claro. Ahora,
pero acordate que tiene que tener mucho pimiento, mucho picante y el color rojizo tiene que estar.
O sea, pimentón.
El pimentón, claro. Y cebolla, por lo que veo,
y
también
el
es
cúrcuma.
Bastante
más. También la mezcla de cúrcuma.
Ahora, eso, cuando lo pones en la carne para macerar, ¿lo pones con aceite o cómo le das?
Ella hizo una mezcla. Ella hizo una, el restaurante hizo una mezcla de eso, aceite de oliva, sal. Le había puesto unos jugos que ella tenía, como un caldo de pollo.
Un crudo,
claro, pero le quedó como... Viste, como un chimichurri, pero más espeso. Claro. Porque está, el chimichurri llevaba más aceite y más vinagre o más acheto. Pero claro, esto, ella lo trabajaba la carne con las manos, le levantaba la piel,
trataba de impregnarlo bien a mano.
Bien, y lo dejaba un rato con papel aluminio y después lo ponía a la parrilla.
El olorcito que es, muy rico.
No, qué rico.
Entonces acá le traje un arroz a la jambalaya, que es la paella.
Como en Luisiana.
Ahí está, que es la paella de nosotros. Este plato sería para los criollos americanos la paella de los españoles. Es claramente un plato emblemático de la cocina del estado de Luisiana y de su capital, Nueva Orleans. Muy sabroso y un toque de picante, pero es una delicia para todas las edades.
Te comes una paella con un jazz ahí, con un blues.
Qué rico.
Un vinacho.
Qué divino.
Madre mía. La mayor dificultad es encontrar la salchicha ahumada típica de allí y es picante. Que es picante, pero si la encontramos, cualquier salchicha ahumada nos puede servir. Sí, ahí está. Los ingredientes son 300 gramos de arroz de grano largo, 250 de salchicha ahumada cortada en trozos grandes, pero que quepan en la boca, 200 gramos de jamón crudo, una taza y media de caldo, 200 mililitros de pulpa de tomate o tomate triturado sin piel, 3 cucharadas de aceite, 250 mililitros de caldo de carne, sal a gusto y la combinación de la mezcla de cajún. Cayenne, va a decir.
De cajún.
Bueno, ¿cómo se hace esto? Se mezcla todo una cacerola con tapa, calentamos el aceite y ponemos la salchicha de 4 a 5 minutos. Añadimos el tomate o la pulpa de tomate, esperamos que se reduzcan los 10 minutos, revolvemos cada cierto tiempo. Añadimos las gambas, las especias, salteamos otros 3 minutos. Incorporamos el arroz y lo rogamos un minuto más antes de añadir el caldo. Esperamos que rompa el hervor, tapamos la olla y bajamos el fuego dejamos cocinar 18 minutos, que es lo que se estima el de grano largo. No voy a tirar la marca porque si no tiramos chico. Apagamos el fuego, dejamos enfriar y servimos todo. Después tengo otra, esto como la típica paella es lo mismo, ¿está?
Está.
Sin, viste que no tiene mucho acá, no tiene mucho
bichito.
Eso, del mar. Después tenemos calamares al estilo cajún con tomates fritos, ¿está? Esto lleva 800 gramos de calamares, 100 gramos de pan rallado, 30 gramos de perejil fresco, una cucharada de condimento cajún, una taza de finas hierbas y jugo de medio limón. Acá cortamos el calamar. Lo pasamos por el pan rallado, por la mezcla de cajún, por todo eso y por el huevo.
¿Puede ser con harina también?
Sí, lo tengo, lo tenemos acá, pero esto para los tomates. Ah, esto va para los tomates.
Para los tomates. Pero para los calamares también se pueden hacer marineritos, ¿no?
Sí, sí, queda porque cuando fui a Piriápolis comimos calamares fritos.
Porque a veces a mí el pan rallado en el calamar me parece que como que queda muy duro, como me gusta bastante.
No, con harina. Harina y huevo.
Claro. Harina y huevo. Los calamares secamos bien, lo ponemos. Bueno, esto ya sería otro procedimiento. Lo pasamos por harina, pan rallado y por esta mezcla de cajún que va al pan rallado, lo fritamos y lo mismo hacemos con el tomate. Que esta receta lleva tomates verdes, pero está, acá es muy difícil de encontrar. Sí, no,
tomates verdes fritos, inolvidable película.
¿La viste?
Claro.
¿De qué se trataba? ¿De un tiburón que venía a comer? No, mentira.
No.
¿Tomate verde frito de qué se va a tratar?
Ay, es una historia hermosa.
Es una historia de amor.
Sí, no sé, hace mil años que la vi, pero había una veterana y eran mujeres.
¿Es de Allende? No.
No es de Allende.
Esa, como de Allende es como va para chocolate.
No, tomate. Ahora se los voy a buscar, mira, porque es una película muy, muy buena.
Yo la vi también, pero no me acuerdo. Te soy sincera. Pará, tenemos un mensaje, ¿puedo pasarlo?
¿Cómo no? Pará que te dejo pasar un reclamo.
Buen día de Taquito, qué lindo Aurora. Estuve el año pasado, estuvimos en las termas, ahí pegaditos. Se respira mucha tranquilidad. Sí. Creo que hay un alto contenido de hierro y azufre que produce una energía especial. Sumás la tranquilidad, sumando a la tranquilidad, es realmente especial. Cuidado si te fumas algo, produce alucinaciones.
Seguramente.
Bueno, abrazo de Nueva Jersey, un abrazo grande.
Nueva Jersey siempre ahí acompañando nuestro programa, un saludo gigante, muchas gracias. Y es cierto, bueno, lo que decían también, esta mezcla del lugar, pero también decían que la experiencia...
Claro, estás sin comer.
A veces al hacer un ayuno un poco fuerte y largas caminatas y todo, bueno, había gente que embromaba con el tema de que, claro, ves cualquier cosa después de la experiencia.
Sí, más si te pegas una pitadita y... Viste, un día hablen de las drogas porque quiero hablar de las drogas porque es a lo único que le tengo miedo de esta vida, te juro.
¿Nunca fumaste nada ni te drogaste con nada? Bueno, está, no, capaz no tengo por qué preguntártelo al aire, pero...
No.
Ya,
te voy a decir una cosa, yo creo que no...
Después le hablamos, quédate tranquilo, te saco de acá, después le hablamos.
Claro, imagínate si no tengo vergüenza de decir nada, pero es lo único que le tengo miedo porque le tengo miedo a las drogas.
Hay que tenerle respeto. Yo coincido.
No le tengo miedo a nada, solo a eso, ¿sabes?
Hay que tenerlo respeto.
Tengo miedo de cómo me llegue a pegar.
Hay que tenerlo respeto, sobre todo porque...
Por mi personalidad.
Con la droga, mucha gente piensa que la domina, sobre todo con algunas drogas, que son más pesadas, más duras, como se le dice, y casi siempre te domina la droga. Pero bueno, está. En definitiva,
con
después
diario,
de este momento...
Con diario y lo mismo. Dice, bueno, está. Después, lo mismo hacemos con los tomates... Presentamos los calamares, las rodajas de tomate y tenés unos calamares fritos con calamares al estilo cajún con tomates fritos.
Me encantó.
Me encantó.
Y pueden ser tomates verdes fritos.
Tomates verdes fritos.
Haciendo apología a la película.
¿Te puedo pasar una receta que el otro día me la pasaron?
¿Cómo
papas
no?
fritas al horno.
Ah, yo la hice. Yo hago todos los días. Eso.
¿Cómo bueno. hacer para que te queden bien crujientes?
Bien.
Clara de huevo.
Mirá.
Las mezclas. Cortás las papas.
Sí.
Le pones clara de huevo.
Sí.
Y pimentón.
Mirá.
Al horno,
sí.
Tapada con papel 10 minutos, después sí. la sacas y la dejas dorar. Y
mirá,
quedan...
Deli.
Bueno, un poquito de aceite, ¿no?
Por una
y
salsa.
Quedan como rústicas por el pimentón.
Claro,
¿no?
Y quedan mucho más crocantes que al horno común, ponele.
Claro.
Con clara, después de estudiar
clara de huevo.
La clara de huevo. No, la clara de huevo, claro, sí, deja como una capita crocante.
Sí, pero el tema es que, yo no sé, bueno, para el soufflé le da aire.
Nunca la probé, me llamó la atención, me la pasaron otro día la receta.
Sí, con una salsa de champiñones, qué rico.
Qué rico.
Una salsa de champiñones.
Qué ricas las papas fritas. Sí. Y caseras.
Sí, en mi casa se hace las papas fritas. Cuando no tenemos ganas de fritar, hacemos al horno, pero lo ponemos a horno muy fuerte.
Y con base de aceite.
No, muy poco aceite, no me gusta mucho. No soy, bueno, a las ensaladas no le pongo aceite.
Acá le estoy pasando la
mirá.
Receta. Mirá qué buenas
que quedan.
Son como, claro, lo que pasa es que son como papas rústicas.
Claro.
Como unas papas rústicas, pero claro, tienen como el aspecto y deben quedar crujientes, como, pero sin aceite.
Mirá
más
bien.
Sanas.
¿No lleva aceite
bueno,
ni siquiera para la asadera?
No, dice que sin una gota de aceite.
Mirá.
Solo con la clara de huevo. A mí me gustan las papas fritas, pero fritas.
Claro, verdadero.
Sí, es que en realidad las papas son fritas. No.
Y con huevos fritos.
También, y
papas fritas.
No, papas fritas, con mucha sal y huevos fritos, perdón, pero.
Ay, no. Y una milanga, no, está.
Qué suerte que hoy no viene Nani, es lo único que tengo para contar.
Sí, porque yo soy todo. Yo estoy todo lo
puesto. Las antípodas, antítesis de Nani.
Eso iba a decir, porque la verdad que ella viene con todo natural, Nani. Yo, todo bien, pero yo acá dejo los martes y los jueves un aroma a comida y ella viene con los licuados, ese pobre. Estoy arruinando.
Nani es mi ídola.
Se complementa.
Sí, creo que sí.
Se complementa.
Lo que pasa es que hay que tener disciplina, mucha voluntad y haber hecho el click mental ese que ella hizo.
Totalmente.
Que bueno, que yo lo estoy esperando, como el aquel de las galletitas de arroz, esperando pegar el estirón.
Ah, sí.
Cuando las probé con dulce de leche. No, primero con mayonesa. Ahí con aceite, con dulce de leche.
Entonces acá seguimos esperando ese click mental. ¿Qué les parece de pasarnos a la comida sana? Mientras tanto, las papas fritas caseras siguen estando en el top 10.
Bueno, para. Tengo una noticia así como para comentar rapidito, con el tema de la polémica que sigue, la polémica que Juan D'Artés, que esto, que lo otro. Ahora habló Gerardo Romano. Imagínate Gerardo Romano lo que puede llegar a decir, ¿no?
Lo admiro mucho a Gerardo Romano porque se hizo actor a los 42 años, lo cual implica que hay vida después de los 40.
¿Y qué papel que hace en El Marginal espectacular como el director de la cárcel que está grabando en este momento acá en Uruguay? Bueno, él dice, porque todo el tema con Juan D'Artés empezó porque supuestamente le metía la lengua en los besos de ficción, cuando no debería.
Ah,
las actrices. Y Gerardo Romano lo avala, dice, me parece que está bien, en una escena de sexo y amor,
y hay
beso completo,
y sí,
para que sea creíble.
Claro, porque el televidente, si no, ¿qué onda con el televidente?
Dice, te das cuenta cuando son esos besos
de costado.
Y cuando
te dan el beso de la pera, te dan el beso de la pera y el otro te lo da acá, dale un beso, si no
querés. Estábamos en una película de Disney.
¿Cómo se puede dar un beso que parezca apasionado y sin lengua? ¿Se puede? Que ya está entrenado,
labio,
son profesionales.
Puro labio hueco.
¿No hay manera? No sé, es raro.
Sí, debe ser así, como labio hueco que parezca.
Pero pará,
no.
Y ahí saltó Delia, que es el ex integrante de Los Simuladores.
Sí,
¿se acuerdan que dijo que no, que es una falta de respeto? Lengua en los besos de ficción.
Bueno, pero si tuviera razón Juan D'Artés, Tom Cruise debería estar preso. Porque si hay algo que a todos nos quedó grabado fue la escena que hace en Top Gun, donde es pura lengua con la actriz esta. ¿Se acuerdan? La escena erótica era tremendamente... Le dio calor.
Es difícil. Hay que bancarse una pareja actor o actriz, porque claro, se chapa todo. Y
más raro. Cuando está lindo.
Yo les pido,
si está
por
feo,
favor, que repasen la escena erótica de Top Gun. Y a ver si ahí en Hollywood no son avalados los besos con lengua. Van a ver lo que es eso.
Yo creo que si hay mutuo acuerdo, creo que sí. Después no te quejes, porque si no te quejes, me parece, ¿no?
Bueno, pero no te pueden hacer una denuncia de acoso porque vos hagas de una manera tu trabajo. No, yo pensé que había sido extra actuación.
No. Lo de Calu fue supuestamente dentro del set de filmación, pero al parecer ella le dijo, mirá, me estoy sintiendo incómoda, pará un poco, porque el tipo parece como que se compenetraba demasiado, sobre todo...
Aprovechaba.
Claro. Sobre todo en esas escenas, claro, estaba como enardecido. Y él dijo, ella le dijo, no, para un poco.
Bruno, ¿vos aprovecharías con Calú ahí?
¿Quién no? Dice, ¿quién no? Está buena, y sí.
Bueno, está.
¡Qué lotito!
Dice, mira, Gerardo Romano titula, los actores tienen derecho a dar beso con lengua.
Por supuesto.
Y bueno, por eso te digo, si no, no sé, creo que si la escena lo amerita, habría que... Que replantearlo, pero lo que me parece injusto que por una manera de hacer tu trabajo, que en definitiva
que
si estás en una escena romántica o erótica.
Igual me parece válido que si ella se queja, como ponerle, estamos acá, a mí algo me molesta, te lo digo, che, esto no me gusta, te lo seguís haciendo, capaz que está. Llega un momento que
está.
¿Pero es acoso o es o es un problema de compañeros de trabajo?
Un problema de compañeros.
En ese sentido.
Bueno,
capaz que a él no le gusta cómo le besa el cuello.
No vamos a meternos en la polémica porque nos van a matar, seguro. Gracias, Amparo.
No, escuchen, nos vemos el jueves en el Día de la Mujer.
¿Vas a marchar?
Sí, me llegó una invitación de Marta Iglesias, la de Mujeres de Negro, y voy a ir.
Está bien.
Hay que ir.
Con algo violeta. Si
con algo negro, me dijo.
Ah, yo escuché que era con algo violeta.
Creo que
tenía que...
Negro, creo que sí.
Mirá que lo vi ayer, me parece.
Siempre. Bueno, violeta y negro, ¿qué nos cuesta?
Bueno, nos vemos el jueves.
Ayer lo vi y me dije, mira, justo este año es violeta, pero está.
Pero me parece que sí, porque es la de la transformación.
Sí, le piden a todas las mujeres que participen con algo violeta.
Lo que pasa es que se está mezclando el tema del negro que viene de Hollywood con esto de Time's Up. se identifica mucho con el color negro y acá pidieron violeta por lo de la transmutación. Yo lo que propongo es, nada, remera negra y algo violeta, no cuesta tanto.
Cuesta tanto.
Ahí está.
Gracias, Amparo. Hacemos una pausa y ya venimos.
Bueno, hasta luego. No supe por qué tú eres como yo, te gusta.